Fragancia. ¿Color
Sí,
blanco?
doctora.
Ok, sí está.
Doctora Diana, Banco Bogotá presente.
Listo, vamos a reanudar grabación, expediente 2024-08-17-13. Luego del receso adoptado por este despacho, vamos a manifestar las siguientes consideraciones asociadas al asunto objeto del litigio, efectos de desatarlo en derecho y con base en las pruebas recaudadas en el marco de esta actuación. Lo primero que debo señalarles, señores, es que están dados los presupuestos procesales y esta autoridad es competente conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales establecidas o involucradas en los aquí intervinientes. Voy a hacer una anotación particular más adelante respecto de la competencia asociada pues al asunto o el marco de la acción de protección al consumidor financiero que resulta importante exponer a la audiencia. Pero previo a ello, nos vamos a introducir a señalar cuál es el marco de la acción de protección al consumidor financiero. Y es importante traerlo a colación en la medida en que el legislador ha habilitado la competencia excepcional por parte de esta autoridad en razón a la especial materia y de cara a la verificación de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la entidad financiera en la medida en que la actividad es considerada de interés público y por tanto pues la irradia la Constitución al artículo 78 y 335 en la medida en que la actividad financiera pues maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por tanto pues requiere previa autorización del Estado para el ejercicio de su actividad y además de ello pues le exige a las entidades, debido a que son quienes diseñan y colocan los productos y servicios financieros, pues realicen o ejerzan en el marco del contrato de tracto sucesivo, que así usualmente se desarrollan estas operaciones activas y pasivas a cargo de las entidades financieras, pues con mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de toda la actividad desde el momento de la colocación y durante el desarrollo o tracto sucesivo que se ejecutan la relación contractual. E igualmente es importante señalar pues, que existe un ámbito o una disposición legal especial en el marco de del Estatuto del Consumidor Financiero, esto es la Ley 1328 del 2009, que demanda pues, de la entidad financiera el acatamiento de algunas obligaciones especiales, como esa buena fe exenta de culpa, el profesionalismo, la debida diligencia, que además está integrada en disposiciones y principios que se encuentran en nuestro Estatuto Mercantil y Civil, artículo 871 y 600 y 1603 del Código Civil, en el que las obligaciones no solamente emergen pues, de lo allí pactado, sino también de la naturaleza misma de la relación ejecutada o llevada a cabo del vínculo obligacional que el cual se celebra. A su turno, recordemos que esa buena fe exenta de culpa o esa buena fe objetiva pues, también le es aplicable al consumidor financiero en el desarrollo de su conducta o de su cumplimiento de las obligaciones también a cargo que le competen a cargo del consumidor. En ese sentido, pues esta se debe evidenciar en un comportamiento proclive y acuicioso en el acatamiento de las obligaciones y de cada uno de los instalamientos que se hubiese acordado con las entidades o la entidad vigilada asociada pues, al cumplimiento de sus obligaciones, si estamos hablando de una operación activa o si estamos hablando de una operación pasiva, pues en la custodia de sus elementos transaccionales. Y eso pues comporta también que a su turno pues le corresponde a la entidad financiera actuar de buena fe y con debida diligencia, pero a su turno también la Ley 1328 del 2009 le exige al consumidor financiero pues unos deberes de autoprotección que también además se alimentan de esas obligaciones estipuladas en la relación contractual inmersa a la cual nace el vínculo obligacional. Recordemos que la debida diligencia, como lo dispone el artículo tercero de la ley 1328, pues le comporta o le exige a la entidad vigilada por la superintendencia emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos, en la prestación de sus servicios a los consumidores financieros, a fin de que estos reciban la información y la atención debida y la respetuosa y en el desarrollo respetuoso y en el desarrollo de las relaciones con que estos se establezcan en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Y aquí me voy a detener particularmente respecto de la debida diligencia y frente a la información que también es una obligación que le es exigible a la entidad financiera en las luces de este Estatuto del Consumidor, la cual debe ser oportuna, verificable, comprobable para el momento de colocar los productos y durante el desarrollo de la prestación in natura, es decir, de la prestación del servicio financiero. Y es allí donde me quiero detener, porque este marco de la acción de protección al consumidor financiero, pues se centra en esa protección ante el desbalance o ante una relación asimétrica que hay entre un consumidor financiero y una entidad financiera, que per se, y pues eso no es que esté abusivo, sino que per se tiene una posición de dominio, además porque diseña los productos, pone a funcionamiento y a disposición y ofrece todos los canales y por tanto pues le es exigible a la entidad financiera el cumplimiento de estándares de seguridad y calidad en el ofrecimiento de los servicios financieros. Y eso es de suma importancia tener en cuenta en el desarrollo del presente asunto, porque así debe entenderse esta acción. Esta acción lo que busca es propender por la protección del consumidor financiero cuando se encuentra en una situación de inferioridad, de desinformación en el desarrollo de los productos o servicios financieros que la entidad financiera le ofrece para la ejecución o la transacción, la utilización de cualquier producto financiero. Y allí es donde también, pues, obviamente, esto ha sido desarrollado no solamente en esta ley, sino también en la circular básica jurídica que trajo a acotación la abogada de la parte demandante en sus alegatos de conclusión frente a los riesgos inherentes y la implementación y operatividad en la eficacia de los requerimientos que la entidad financiera le exige. Pero involucra estas circunstancias es en razón a los servicios financieros, a las transacciones y particularmente a las transacciones electrónicas. Es más, tal acotación se extrae de la providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 19 de diciembre del 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, quien señala que en razón a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra este ejercicio y su funcionamiento de los servicios que ofrece y el interés público que ella exige, pues se le exige un profesionalismo a la entidad en razón al provecho que de sus operaciones obtiene y a los riesgos de pérdida de las transacciones electrónicas que corren por su cuenta. Es decir, todo está inmerso e involucrado al servicio financiero. Y sobre esos miramientos debemos sentarnos. Porque el asunto que nos compete, y retomando el asunto objeto de la controversia planteado aquí, pues es esa generación de unos perjuicios de índole material e inmaterial a favor del demandante, debido a que la entidad financiera, de acuerdo con lo expresado, y es más, sin discusión está, en el marco de un proceso ejecutivo quirografario presentado por el señor José Edgar Brand en contra del aquí demandante, pues no realizó ninguna actividad a efectos de ejecutar, realizar ese derecho, esa facultad que le da como acreedor hipotecario y por tanto indica la abogada de la parte aquí demandante, esta circunstancia generó un perjuicio a favor de su poder dante. Perjuicio de índole material, el cual pues, han traído un avalúo Se reposa dentro del plenario en el que se evidencia que el bien estaba evaluado para la época del remate en 164 millones de pesos y este se remató de acuerdo con los mismos documentos que reposan a derivado 00 ante el juzgado promiscuo de Acevedo Huila por 99 millones de pesos dentro del proceso identificado con el radicado 2014-0057-00 emitido por dicha autoridad como juez natural. Y es que aquí es donde me voy a detener en una circunstancia muy importante respecto de la competencia de esta autoridad. Y es que si bien esa facultad de acreedor hipotecario es una facultad que le otorga el estatuto civil al acreedor, pues mal podría apalancarse de esta acción de protección al consumidor financiero para verificar el cumplimiento o no de las obligaciones cuando esta es una facultad que tiene el acreedor. Y es que recordemos que, como lo señala el artículo 57 de la ley 1480 del 2011, la atribución para este despacho como juez desplazado que desplaza la jurisdicción ordinaria se ciñe exclusivamente a verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en razón a un servicio financiero, en razón a la colocación de un producto, mas no respecto de lo que se debe hacer o no hacer en el marco de un proceso donde hay un juez natural. Y allá, y este juez no es competente para verificar lo que hizo el juez natural. Esto es el juez promiscuo municipal de Acevedo. Y eso debo dejarlo claro. Además, porque por disposición expresa del artículo 57 de la ley 1480, esta superintendencia está vetada conocer asuntos de carácter ejecutivo o de carácter laboral. Y por tanto, pues el ejercicio o la facultad que tiene un acreedor con mejor derecho, como es un acreedor hipotecario, pues eso es un asunto que primero le compete al acreedor y segundo es un asunto del resorte del juez natural, si quedó debidamente o no notificado todos los acreedores que debían haberse notificado en ese escenario, y es más, del mismo resorte del aquí demandante, quien es el ejecutado y a quien más es el llamado en primera medida a velar por sus derechos y no a trasladárselos a otro acreedor que además lo que va a hacer es exigirle el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Y recordemos que la hipoteca es un elemento accesorio de la obligación primigenia. Y sobre el particular y pues en gracia de discusión, porque aquí sentado está ahí, es que no hay discusión frente a la existencia de ese proceso ejecutivo quirografario y lo adelantado que ya está, que ya hubo un remate y una adjudicación al señor Brand. Circunstancia que allá no me voy a inmiscuir porque para eso hay un juez natural y respecto de las notificaciones, citaciones o posibles nulidades, pues les corresponde hacer efectivos sus derechos ante ese juez natural y no aquí, ante una acción de protección al consumidor financiero, la cual por demás, como ya lo señalé por ley, está proscrita esa competencia. Y lo que de contera de ello se deriva. Aquí no hay discusión alguna y en gracia discusión para verificar el comportamiento de la entidad financiera asociado pues al ser un acreedor hipotecario, pues no hay discusión alguna que el banco se citó porque no veo o no se ha acreditado fehacientemente que hubiese estado notificado y vinculado al proceso, sino que fue citado el 7 de junio del 2009 a dicho del 2019, excúsenme, del 2019 y que no realizó o ejecutó ninguna actuación en el marco de ese proceso. Y de allí entonces, al no realizar el ejercicio de sus derechos como acreedor de mejor derecho ante ese juzgado, pues redunda de su actuar y de la lógica y del sentido común. Y es que los intereses como acreedor se van a ver perjudicados porque es un acreedor de mejor derecho. Y pues igualmente recordemos que la naturaleza de las medidas cautelares y su materialización es sorpresiva frente al deudor. O sea que entonces tocaría exigirle a la entidad financiera que le informe en el desarrollo de su obligación de información que está siendo usted ejecutado en un proceso. Eso redunda y contraría el sentido de una medida cautelar y el hecho de hacerse parte en un proceso ejecutivo con mejor derecho, que además lo que busca es el recaudo de su acreencia. Es que aquí mal se ha visto y creo que hay un entendimiento erróneo del aquí demandante, como lo señaló en su propia declaración, y es que el hecho de que exista una hipoteca significaba que la tenencia entonces fuera de la entidad financiera. Eso no le da una hipoteca a la entidad financiera, como él mismo se contradijo en su propia declaración, que cuando se le preguntó que quién vivía allí, que quién disfrutaba los rendimientos y los pagos de los cánones de arrendamiento de unos locales que se estaban construyendo en dicha casa, pues dijo que él hasta el 2021, fecha en que se remató. Y allá, en ese proceso ejecutivo, pues mal podría este despacho inmiscuirse. Y recordemos qué es lo que da un acreedor de mejor derecho con una hipoteca. Y eso está consignado en el Código Civil, artículo 2452, que señala: la hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que lo hubiese adquirido. Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en subasta pública ordenada por el juez. Y es entonces donde evidencia que esa, que es algo accesorio, que no hay discusión alguna frente a la constitución de hipoteca en el 2009. Es más, está la escritura pública, que es el título, y el modo, que es el registro en el folio matrícula inmobiliaria del bien otorgado como hipoteca. De ello no hay discusión. 206 3855-6 de titularidad del aquí demandante, y que por demás, pues se le prestó 50 millones de pesos, y que además el mismo demandante en su declaración señala que solo hasta el 2013 pudo terminar o continuar pagando las cuotas de ese préstamo que le hizo la entidad financiera, y de lo que se extrae manifestado por el interrogatorio, en el marco del interrogatorio de parte del representante legal del banco, es que esta no es la única deuda que detenta el aquí demandante con la entidad financiera, quien no ejerció el derecho que la norma le corresponde. Pero es que esto no puede ser constitutivo de un perjuicio en favor del consumidor financiero, quien además es consciente de una deuda que tiene, o de deudas que tiene con distintos acreedores, que ha venido, como muy bien él ha señalado, pues realizando su saneamiento y su pago desde el 2014. Es más, dentro del mismo folio de matrícula inmobiliaria, documento aportado por el demandante en su escrito de la demanda, anotación 9, se extrae que con anterioridad a la ejecución y todo el trámite de ese juzgado, de ese juez natural del proceso ejecutivo quirografario, pues él presentó una solicitud de reestructuración empresarial en el juzgado segundo civil del circuito del municipio de Pitalito, y el cual conllevó a que se levantara en primera medida en el 2014 esa medida cautelar. ¿Y eso qué se traduce? Que el aquí consumidor financiero, ahora que no lo recuerde en el 2015, pues resulta natural porque han pasado unos años. Pero en el 2014 era consciente que debía a, entre esos, Banco BBVA, Bancolombia y distintos otros acreedores a quien les pidió prestado plata, y por tanto firmó letras de cambio, las cuales con posterioridad, como el señor Brand, ejecutó. Y es que cuando el señor demandante solicitó su reestructuración ante el juzgado segundo del circuito de Pitalito, pues allí se pudo vislumbrar que con posterioridad, porque esto fue en diciembre y la medida cautelar había sido registrada en febrero del 2014. Estamos hablando de diciembre del 2014, anotación 09 y anotación 08 del 2014, donde se podía vislumbrar que aquí el señor Brand, como acreedor quirografario de la letra, pues estaba persiguiendo recuperar su suma de dinero y que no estaba conforme con los distintos ofrecimientos que le estaba realizando su deudor. Y está en toda su facultad o su derecho de solicitarlo por el camino legal y perseguir los bienes de su deudor. En ese sentido, ¿no observa este despacho que el actuar de la entidad financiera fuese generador de un daño atribuible? Es más, quien conllevó a dicha situación, pues fue el mismo deudor que lamentablemente entró, como él lo dice, en una bancarrota y estaba en insolvencia y no tenía cómo pagar todas las acreencias que tenía y sus acreedores, pues no se prestaron a realizar negociación en los términos que él planteaba. Recordemos que, y sobre el particular asociado a la hipoteca, la Corte Suprema de Justicia de Casación Civil, componencia de Tolosa Villanova, en sentencia del 11 de abril del 2014, ha señalado que la hipoteca es abierta y el constituyente contrae obligaciones plurales con el beneficio de aquella, y es incuestionable que el gravamen subsistirá mientras esté vigente alguna deuda, pues la extinción de esta no trae consigo la extinción de la garantía. Pero aquí, la garantía que tenía la entidad financiera en aplicación de la norma, pues se extinguió fue porque fue adquirida por un tercero en una subasta pública ordenada por el juez natural, y esto es el juez promiscuo de Acevedo Huila, quien agotó su procedimiento ejecutivo y procedió a realizar el embargo, el secuestro y por consiguiente el remate y la subsiguiente adjudicación en los términos legales. Y es allí donde este despacho vislumbra que si bien el bien hoy en día pueda costar 460 millones de pesos, pues eso fue una circunstancia de inactividad procesal en un asunto, en un proceso ejecutivo del aquí demandante y no del acreedor que ahora, como lo señaló y lo indicó en su declaración el representante legal del banco, pues ha perdido no solamente 50 millones de pesos, sino una suma adicional. Ahora, de cara a esos perjuicios de índole inmaterial, sí llama la atención de este despacho que primero, pues el consumidor financiero ni siquiera sepa quién es su psicóloga. Y eso no es una circunstancia que sea porque hayan pasado los años. Cuando una persona ha tenido una situación inmersa de dolor, porque esos son los perjuicios de índole inmaterial, esa circunstancia que afecta psicológica y emocionalmente a una persona, pues que no sepa quién ha atendido su afectación, pues es bastante contradictorio, más allá que hubiese traído un dictamen. Porque cuando se le preguntó quién era Ana Urquina, Urquina dijo que no se acordaba. Esta circunstancia conlleva a evidenciar que, pues sí pudo haber tenido algún tratamiento el señor Muñoz. Pero no fue solamente porque le debiera al banco BBVA o porque el banco BBVA no hiciera ninguna actuación en el marco del proceso ejecutivo quirografario, el cual ya era conocido por el mismo señor Muñoz, porque él mismo confiesa que le estaba siendo reclamado por el señor Brani, que se le ofreció un carro, que se le ofreció otro bien y que tampoco le parecía. Se le estaba buscando recaudar su obligación en los caminos legales. Y por ello, pues optó en este bien identificado con el folio matrícula inmobiliaria 206-35-38-556. Y si hubo alguna circunstancia de irregularidad en el proceso ejecutivo quirografario, es del juez natural, no de este despacho. Y por ende, pues este despacho no evidencia que exista ni un detrimento patrimonial. Y que si existió un detrimento extrapatrimonial, como fue una congoja, pues a raíz de que el deudor estaba endeudado con muchos acreedores, Y pues, claro, a los acreedores lo que hacen es llamar al deudor de acuerdo a su comportamiento para recaudar la obligación y poder, pues, normalizarla. Y pues eso no le es endilgable a la entidad financiera, quien por demás, pues, no se hizo partícipe y lo dijo así en los hechos de su contestación de la demanda. No realizó ninguna actuación en ese juzgado, porque es su facultad. Y no podríamos desnaturalizar entonces también la facultad que tiene el acreedor de no hacer el ejercicio o de no ejecutar sus privilegios y su prelación. Ya él asumirá cómo recaudará las obligaciones que le competen al señor Muñoz a cargo, pues, de las obligaciones o acreencias, porque entiendo que son distintas, además de los 50 millones de pesos que originaron esta hipoteca. Y en ese sentido, no observa primero este despacho ningún detrimento patrimonial. Para que exista el daño es ese incumplimiento de sus obligaciones legales y o contractuales o cumplimiento imperfecto de las mismas. Y es que aquí no hubo un incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad financiera, sino de la del no ejercicio de una facultad que le otorga la ley. Y esto no podría redundar, pues, en un perjuicio del consumidor financiero. Segundo, que el actuar de la entidad financiera generara un hecho culposo, negligente, por no haberse hecho partícipe en el juzgado. Sería, reitero, desnaturalizar la propia acción y la naturaleza propia de las medidas cautelares, porque recordemos que estas son sorpresivas. Por ende, pues no se le está informando al cliente que se le va a ejecutar, porque si no, entonces lo que va a hacer y la naturaleza del ser humano, pues, es trasladar el bien a un tercero para evitar la consumación de una cautela. Esa es su naturaleza, Cristina. Y en ese sentido, este despacho no evidencia que la entidad financiera hubiese ni actuado incumpliendo sus obligaciones legales o contractuales respecto de la garantía. Y no le es exigible estarle informando al consumidor financiero respecto de la ejecución que exista en otros procesos cuando es allá él el que tiene que estar pendiente de los procesos y si están debidamente o no notificados. Y en ese sentido, pues este despacho no evidencia ni daño material ni inmaterial ni nexo respecto de las obligaciones a cargo de la entidad financiera de información de seguridad asociadas a la prestación de un servicio financiero. Porque ese es el objetivo de esta acción. El objetivo de esta acción es equilibrar esa relación asimétrica, mas no verificar cómo fue el comportamiento o si el comportamiento en otros estrados judiciales fueron adecuados. O si el ejercicio de una facultad que tenía un acreedor, pues, no se hizo gesta, genera alguna circunstancia de cara al deudor, cuando él a sabiendas de que tenía otras obligaciones. Como reitero, él mismo confiesa, señaló que en el 2014 realizó una acuerdo de reestructuración en el cual fue fallido. Es decir, conocía que tenía varios problemas patológicos de las obligaciones de insolvencia, de no poder estar atento a todas sus obligaciones. Eso es una circunstancia que solo le compete al deudor. Y en ese sentido, este despacho, al no evidenciar ni daño ni nexo, pues mal podría endilgarle alguna responsabilidad contractual en el marco de las relaciones que le son exigibles bajo esta acción a la entidad vigilada. Y no es que exista una falta de legitimación en la causa, porque un interés directo legítimo respecto de lo reclamado en la medida en que existía una hipoteca Pues habría que ver si efectivamente se realizó algún pago de la obligación principal para efectos de levantar la hipoteca, pero lo cierto es que en el presente asunto quedó acreditado y confeso por el consumidor financiero, pues que no terminó ni siquiera de pagar lo prestado e hipotecado con esta escritura pública asociado a este bien, 206-35556. Y por el contrario, pues a raíz de esa potestad que la ley le da y esa facultad que la ley le da al juez natural, se realizó la subasta y se levanta la hipoteca porque el nuevo, la persona, el ejecutante, el adjudicatario recibe saneado el bien. Y eso es aplicación ope legis. Y allí no tiene ninguna incidencia la entidad financiera. En ese sentido, este despacho deniega las pretensiones asociadas al presente asunto en la medida en que no se encuentra o ante la inexistencia de cualquier daño material o inmaterial al favor de la parte demandante. Segundo, voy a condenar en costas en dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.